Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos a Jorge Olivera en La Habana, Michelle Suárez en España. Acá Johnny Hilfer, como siempre, nuestra productora, y la dirección técnica hoy es de Danilo Fuentes. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, saludos y muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. Los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí de 8 a 9 de la noche, la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada, y a través de Radio Caracol en los 1260 AM, pero a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertuliar, nos vamos a tertulia, sí señor, con Jorge Olivera, con Michelle Suárez. Entre las noticias, bueno, pues hay una declaración de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que se ha separado de una coalición de organizaciones, la Mesa de la Unidad de Acción Democrática. Han explicado el porqué. Y bueno, pues estaremos hablando del tema. También hay situaciones en Venezuela y es que parece que el gobierno quiere la disolución del parlamento dentro de Venezuela. Estaremos también tocando el tema de los atentados o el atentado con un saldo increíble de muertos en Estambul, por allá por Turquía. Es una situación lamentable y que pone nuevamente pues la inseguridad en cada uno de nosotros que vivimos en cualquier país del mundo. La situación es bien tensa en Turquía, vamos a hablar del tema. Y vamos a Bolivia porque la mayoría, pero amplia mayoría de los bolivianos no quieren que se haga un segundo plebiscito. Quieren que el gobierno pues cumpla lo que se hizo en el referendo anterior, donde el presidente Evo Morales no puede ir a la reelección. La situación para Evo Morales se cierra en Bolivia por aclamación popular, y vamos a tocar el tema hoy en el programa.
Al cierre, señoras y señores, la cantante estadounidense Lady Gaga ha provocado el enfado de los ciudadanos chinos al reunirse con el Dalai Lama, líder espiritual tibetano al que Pekín considera uno de sus mayores enemigos en el exterior.
Así mismo es. Bueno, de todas maneras, sabe, bueno, nosotros vivimos en Miami, todos los que estamos aquí vivimos en Miami, y la mayoría de los cubanos que viene para los Estados Unidos también se queda a vivir en Miami. Resulta que un nuevo estudio dice, señoras y señores, que Miami es la peor ciudad del mundo para vivir. Dice que según Noticias Financieras y el portal de opinión 24/7, o sea 24/7 Wall Street, así se llama, Miami es la ciudad de Estados Unidos peor para vivir. Esto se dice y no se cree. Aunque bueno, escuche por qué. Aún peor que Detroit, que quedó en segundo lugar, y peor que una que se llama Peterson, que se encuentra en New Jersey, que está en el tercer lugar. Hay que olvidarse de que Miami tiene tiempo cálido, playas mundialmente famosas, viajes de cruceros, turistas, una vibrante comunidad multicultural, el festival de arte, el Art Basel, también célebres modelos, cocinas de todos tipos, una divertida vida nocturna. Bueno, si suena así, parece que es la mejor ciudad del mundo, ¿no? Pero de acuerdo a este 24/7 Wall Street, pues parece que no. Y es porque se basaron en los indicadores económicos. El estudio concluye que el valor medio de una propiedad, de una casa en Miami, es $245,000. El valor promedio en todos los Estados Unidos es $181,000. En Miami, $245,000. El ingreso doméstico medio en Miami, o sea, lo que gana una familia promedio en Miami, o más que una familia, una persona promedio en Miami, $31,900. El promedio nacional, $53,657. O sea, es más de $20,000 menos lo que gana una persona como promedio que en el resto de los Estados Unidos. Y, por supuesto, también hablan de la gran diferencia que hay entre los ricos y los pobres. O sea, es ese... esa despeñadero, iba a decir, o por lo menos esa diferencia, es una de las más grandes que hay en Estados Unidos. Amén de los delitos violentos que sitúan a Miami como una de las ciudades más inseguras donde más delitos se cometen en todos los Estados Unidos. De hecho, por eso es que se concluye que Miami es la peor ciudad de Estados Unidos para vivir en ella.
Ahora lo dijo correcto. No del mundo, como dijo inicialmente.
Yo
me quedé
del mundo.
Del mundo.
Ay, perdón.
Yo me quedé, no, yo dije, ya no. Ahora también, no, pues no, la, el estudio no, marca. No, es de Estados
bueno,
Unidos.
Bueno, pido disculpas. Fue un lapsus mentis, así como se dice, ¿verdad? Bueno,
claro, pues, hay cuestiones aquí que llaman a la reflexión. Primero, en los delitos. Es verdad que han aumentado en los últimos meses los delitos y en todas las ciudades. Lo mismo en la playa, en Miami Beach, que en Hialeah, que en Kendall.
Aquí hay una ciudad que se llama Miami Gardens, que es una de las ciudades más violentas de todos los Estados Unidos.
Lo otro, el problema que hay aquí con el desempleo. Aquí hay un desempleo tremendo, a pesar de que las tasas indican algo de mejoramiento, ¿no?, en los últimos tiempos, pero sin duda más de una de cada cuatro personas en Miami vive en la pobreza, sí,
dice el estudio.
Pero además, otro factor que a mí me llama la atención es la inestabilidad en el empleo, y esto repercute en menos educación. Yo veo que muchos muchachos están saliendo de las escuelas endeudados, vienen endeudados porque tienen que pedir créditos a los bancos.
Eso es la universidad.
Las universidades no encuentran trabajo para poder remunerar y recuperar el dinero que tienen que devolverle al que le dio el préstamo.
Yo sí creo que uno de los problemas grandes que hay en Miami es los bajos salarios. A Miami los sindicatos no existen.
Aquí, o sea, no se puede vivir con $8 la hora.
8.50.
Sencillamente eso no se puede.
Sí, señor. Bueno. De todas maneras, vámonos a la ciudad maravilla, la ciudad maravilla que es La Habana.
Arquitectónicamente.
Está bien. Ahí se encuentra.
Lo otro no se ha medido.
Jorge Olivera. Jorge, háblenos ustedes de la ciudad de ciudad maravilla, que es La Habana.
Bueno, realmente, sí. Bueno, primero que todo, bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para mi colega Michel Suárez ahí en Madrid, para todo el equipo de realización del programa y, por supuesto, para todos los radio oyentes. Y pues sí, esto de la. Ustedes han traído a colación la ciudad maravilla, increíblemente. Pero bueno, hay de cosas, estas sorpresas insólitas, está ahí en el mundo. Y hoy, escuchando esta nota sobre Miami, efectivamente, la ciudad será la peor de Estados Unidos, pero ahí, cuando uno lo ve desde Cuba, no lo ve así. Aparte, en el sentido, desde mi punto de vista, no tengo una referencia, claro, expresa, muy clara, de cómo funciona la vida en el capitalismo. No obstante, a pesar de los parámetros de pobreza que ustedes han explicado ahí, no creo que sea una pobreza. Cuando uno piensa en la pobreza, cómo es la pobreza en los países del tercer mundo. Una pobreza en el país más poderoso de la tierra, por muy dura que sea, yo creo que es pasajera comparativamente. Es que sí, estamos en un terreno, entramos al terreno de la relatividad, o sea, todo relativo, y yo creo que, bueno, obviamente todo necesita cambiar para bien, y eso es necesario. Ojalá que el gobierno de la economía levante, mejore los salarios, pero, y bueno, y seguir luchando, desearle lo mejor a la gente de Miami, que puedan salir hacia adelante y salir de sus hipotecas y todas las deudas que tiene.
Increíble. Uh-huh. Bueno. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, aquí estoy. ¿Qué tal? Saludos también para Jorge Olivera en La Habana y para todo el equipo y los oyentes. Yo creo que cada cual tiene sus propias expectativas, ¿no? Para los cubanos es la mejor ciudad posible, en dependencia de lo que tienen. Para los norteamericanos es la peor ciudad, y muchas de las cosas que se dicen en bien de Miami y porque lo merece son precisamente sus atractivos turísticos. Es decir, para el que va de visita, para el que va a disfrutar sus playas, sus Miami Beach, los Everglades y todas estas cosas maravillosas que tiene la ciudad, pero no tienen que enfrentarse al problema del salario, a la pobreza del salario en comparación con otros lugares de Estados Unidos, ni al tráfico, que es una de las cosas peores que tiene la ciudad.
Sí, señor.
Y si no, pregúnteselo a uno que se llama Amado Gil.
Vámonos.
Sobre todo el tráfico.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos hablando, ¿no?, de que la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha anunciado su salida de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, la MUAP, y su proyecto Otro 18. En una nota de prensa, el Consejo de Coordinadores de la UMPACU, que lidera el exprisionero político del Grupo de los 75, José Daniel Ferrer, dijo que la decisión se tomó después de escuchar las válidas preocupaciones de coordinadores y activistas de la organización. La UMPACU tiene una estructura, un programa, estrategia y tácticas de lucha, proyectos dirigidos a los diferentes sectores de la población cubana, proyectos que van en crecimiento en medio de la fuerte represión del régimen castrista, dijo la organización. Hemos llegado a la conclusión de que en los momentos actuales cualquier participación en estructuras en formación puede afectar nuestra dinámica y la efectividad de nuestro trabajo, justificó. La UMPACU aseguró que respeta a los integrantes de la MUAP y valora su trabajo a favor de una Cuba democrática, justa, próspera y fraterna. En cuanto al proyecto Otro 18, continuaremos entrenando, capacitando y ejercitando a nuestros posibles candidatos para futuros procesos electorales. Esto se hará bajo la consigna Candidatos de UMPACU, precisó.
Comienzo contigo, Jorge Olivera.
Bueno, habría que ver los motivos de esta decisión. Realmente, analizándolo en perspectiva, no es bueno políticamente que haya este desgajamiento de una organización, una de las más importantes organizaciones de la oposición cubana. Y realmente yo no quiero pensar que estos viejos errores se continúen repitiendo. Estamos en un contexto histórico y político muy interesante y sobre todo definitorio. Me parece que no hay que evitar este tipo de desgajamiento, de desarticulaciones. Al contrario, hace falta, como siempre se ha dicho, buscar una plataforma común sobre preceptos muy mínimos, muy esenciales. De lo contrario, no se va a lograr un mínimo de cohesionamiento necesario para convertirse en un futuro que no se sabe cuándo será, no me atrevo a fijar fecha, en un futuro realmente donde la oposición pueda competir, convertirse en una fuerza política de consideración. Para eso, insisto, falta mucho, pero sin que esto se logre, y parece que estamos lejos de que pueda con esto sea algo alcanzable, no me resta decir que lamentablemente recibo la noticia realmente con esto rebaja un poco mis expectativas, hace crecer mi escepticismo en torno a un futuro donde la oposición tradicional, de la cual soy parte, aunque no soy, me he definido por ninguna tendencia política, he ejercido el periodismo la mayor parte del tiempo que me inicié en estas lides, pero tengo que ver esto así, de esta forma, a través del cristal del escepticismo y con cierto pesimismo. Desafortunadamente, conozco a los dos, aprecio mucho el trabajo de los dos y lamento mucho nuevamente, insisto, en que esto haya sucedido.
Indiscutiblemente que es lamentable, no cabe la menor duda, Jorge Olivera, claro que es lamentable. Ahora, tampoco yo lo veo como el final, no es la primera vez que se separan dos organizaciones. Aquí yo creo que lo importante no es si se separan o trabajan juntos, yo creo que lo importante es el trabajo que se hace. Yo comentaba, lo hemos comentado incluso hasta con José Luis aquí de manera privada, si los gobiernos no reciben presiones serias, presiones desde abajo, nunca van a cambiar. Un gobierno, porque tú se lo pidas, teóricamente no tiene por qué cambiar. El gobierno cubano, usted le puede hacer 18 papeles y decirle, mire, yo quiero que usted cambie, que haga elecciones, y él te va a decir, ¿y por qué las tengo que hacer? Los gobiernos generalmente cambian, incluso hasta en el mundo democrático, cuando hay presiones. Los gobiernos conceden muchas cosas cuando hay presiones populares. Yo creo que esto es lo que debe proponerse la oposición. Las presiones son las que mueven. Y dice José Daniel que la UMPACU tiene una estructura, tiene un programa, una estrategia, tiene una táctica y califica, por lo menos en el documento oficial de la UMPACU, se califica a la MUAT, a la Mesa de la Unidad Acción Democrática, como una organización en estructura en formación. Es una estructura que se está formando, que todavía no está bien formada, y la UMPACU está mucho más madura. Eso es lo que se dice. De todas maneras, yo voy a pasarle por encima a esta parte y yo me voy al final. Y el final es lo que se haga, lo que logren cada grupo de la oposición junta o uno más que otro. Cuando hay presión popular, hay posibilidad de lograr cosas. Cuando es simple y llanamente existir, por existir, muy pocas veces se llega. Aunque lo inviten al mejor lugar del mundo y lo inviten las mejores personalidades del mundo, pocas veces se logra los objetivos. Eso es, en mi opinión, lo más importante de la oposición cubana. Muchísimas cosas más, pero bueno, no hay tiempo para seguir, ¿no?, de otras cosas.
A mí me llama la atención porque ocurre horas después de haberse dado a conocer de que tanto Manuel Cuesta Morúa como José Daniel Ferrer García habían presentado sus proyectos democráticos en el Parlamento Europeo. Entonces llega la nota indicando de que la UNPACO anuncia su salida de la MUAP y otro 18. No es la primera vez, tú decías, Amado, de que se produce eso, pero yo creo que llegó el momento de decir de que el mensaje así no es el mejor, no es el correcto y no es el que debe llegarle al resto de la población. Y ahí está Olivera en La Habana, quien podemos preguntarle también. Y los motivos, bueno, a mí finalmente los motivos no me quedan claros. Michel.
Bueno, a mí tampoco. Yo respeto que todas las organizaciones tienen derecho a establecer sus propias alianzas, sus propios programas. De hecho, yo no creo en la unidad monolítica de toda la oposición, eso que muchas veces se le pide a la oposición en Cuba, como si fuera un partido único, una cosa así, que tiene que unirse toda. Bueno, esto no es posible, porque la gente piensa de modo diferente. Claro. La gente tiene derecho a defender sus ideas desde la ideología que considera oportuna y del modo que considera oportuno. A mí, lo que me parece mal, y lo digo siempre partiendo de que considero el trabajo de la UNPACU excepcional, que considero que es la mayor organización disidente dentro de Cuba y que están trabajando con la gente en la calle, ¿no? Eso tiene una importancia y tiene un reconocimiento que hacer. Entonces, desde esa perspectiva, creo que se equivocan, ¿no?, con este tipo de decisiones, pero no porque las tomen, sino por lo mal que las explican, porque a mí no me convence en lo absoluto este tipo de comunicación. No se explica en realidad cuáles son las diferencias ni por qué lo hacen. Tendrían que explicarlo mejor. Tienen que acostumbrarse a dar explicaciones los políticos de la disidencia en Cuba, si de verdad quieren que esto funcione de modo transparente en el futuro. La justificación que se da es muy endeble, ¿no? Y además, hay otra cosa que me llama la atención, ustedes la han mencionado de algún modo, y es que es una decisión que se informa cuando el líder está fuera del país. Una decisión que se toma aconsejada, no sé por quién ni dónde, pero se toma fuera de Cuba, a pesar de que se dice aquí que fue consultada con las bases. Bueno, no sé, quizás telefónicamente o por internet, pero la decisión ha sido tomada fuera del país. Y el modo en el que se presenta a mí me parece demasiado ombliguista, demasiado corporativista. No hay una causa bien fundamentada. Otra cosa es que, valga la redundancia, otro 18 sea un proyecto plagado de preguntas, más que de respuestas, un proyecto con muy buena voluntad. Se lo pregunté a Cuesta Morúa un día en Madrid cuando lo vi, le hice preguntas sobre el modo en el que este proyecto se iba a presentar a la opinión pública, sobre todo internacional, sin que la opinión pública terminara confundiéndose en relación con las posibilidades reales que tienen ellos de participar. La gente podría pensar de que sí hay una posibilidad. Cuando digo la gente me refiero a las embajadas, las cancillerías, los medios de prensa internacionales, los políticos. Podrían pensar de que si existe otro 18 es porque el gobierno ha abierto una brecha para que se presenten candidatos independientes. Que cómo iban a lidiar con esa idea, cómo iban a evitar esa confusión, porque en realidad a día de hoy no hay ninguna oportunidad de que ese proyecto pueda realizarse. Y bueno, y él me explicó que efectivamente era un riesgo que corrían de que se pudiera malinterpretar. Así que, bueno, razones puede tener José Daniel Ferrer. Sin embargo, nos anuncia que sí, que va a explorar la posibilidad de presentar candidatos, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde.
Y se da a conocer que el oficialismo en Venezuela ha abierto la posibilidad de pedir la disolución de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en medio de la enconada lucha que libran en torno a un eventual referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La coalición del chavismo destapó la que podría ser su carta más osada contra las fuerzas que buscan sacar del poder a Maduro, presionado por una severa crisis económica. Es el gran polo patriótico que ha iniciado esta discusión para solicitar la consulta a la sala del Tribunal Supremo de Justicia. El oficialismo dice que discutirá próximamente y tendrá una propuesta y una decisión que será anunciada la próxima semana. Allá va eso.
Sí, sí. Jorge Olivera.
Bueno, había que ver si esto prospera, esta iniciativa para quitarse de encima, tratar de cambiar el Congreso, que fue legislador, la oposición ganó en buena lid, o sea, sin fraudes, sin ningún tipo de manipulaciones. Esto va a continuar la puja entre ambos poderes por la cada cual a ver quién derrota a quién, pero hay una hay un asunto fundamental y no se puede perder de vista, y es la raíz de todo, que es la situación económica, la crisis económica, y con ella carga absolutamente el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de pasar la página a esta crisis, que desafortunadamente para los venezolanos la crisis va en aumento. Es decir que en esta, a mi modesto entender, en esta puja, en este forcejeo entre ambos poderes, indudablemente el gobierno tiene las de perder por el desgaste que lleva desde el chavismo, ya son unos cuantos años, desde el año 1998, y realmente Maduro no ha sido el gobernante capaz de poder sustituir la figura de el fenecido Hugo Chávez, o sea, en el plano de su proyección caudillista. Es decir que hay que ver, mantenerse atento a lo que pasa en Venezuela, pero creo que esto es, ha llegado a un punto de no retorno. La crisis no va a mejorar, los precios del barril de petróleo no van a subir, y esto es un indicador muy exacto que la situación es realmente insostenible, y sobre todo sin solución a corto ni mediano plazo.
Ok, Michelle Suárez.
Bueno, esto es lo bien, ¿no? Lo maravilloso que va el diálogo que plantea Zapatero junto con el oficialismo, que a propósito Zapatero está cuestionado por la oposición en Venezuela, porque según dicen ellos, Zapatero utiliza los aviones de la estatal PDVSA para trasladarse entre República Dominicana y Caracas, con lo cual está usando un medio del Estado, no es neutral. Pero eso ya lo sabíamos todos nosotros, ¿no? Que Zapatero en este diálogo no es neutral, y que lo que está haciendo es permitiendo que el régimen venezolano gane tiempo para que el referéndum se haga en el 2017 y no en el 2016, con todo lo que eso implica. Esa es además la demostración de la falta absoluta de voluntad del gobierno venezolano de resolver las cosas de un modo ordenado y con una y de un modo político. Puede ser un globo sonda o no, pero en cualquier caso muestra la escasa voluntad que tiene Nicolás Maduro de resolver este problema.
Así es.
Muy bien, Michelle, muchísimas gracias. También a Jorge Olivera. Ya regresamos.